como Señor, que eres un Dios fiel, que eres un Dios bueno, que eres un Dios que trae a nosotros bendiciones que no podemos entender, pero sabemos que tú nos amas, sabemos que tú tienes un plan maravilloso para nuestra vida. Cuán agradecido estamos, Señor. Muchísimas gracias por esa bendición. Así como tú nos bendices a nosotros, Señor, pedimos una bendición sobre las demás iglesias que están aquí en el Inland Empire y alrededor del mundo, Señor. Pedimos que tú las bendigas, Señor, que tú las llenes de tu bendición, que tú avances el evangelio a través de ellas. Señor, no nos consideramos mejor que ninguna de esas iglesias o pastores, sino junto con ellos somos colaboradores avanzando en un reino y ese es el tuyo. Lo declaramos públicamente hoy, Señor, que queremos ser, queremos avanzar ese reino juntos hoy día. Bendícele, bendice, fortalece a los pastores que compartan la palabra que tú has puesto en su corazón en ese día y bendícenos a nosotros aquí. En el nombre de Jesús. Todos decimos amén, amén. Estamos ahí en el libro de Filipenses, capítulo 2. Comenzamos una serie nueva llamada Evidencia de Salvación. Una serie que Dios puso en mi corazón en semanas pasadas, fin de año más o menos, y no sabía cuándo íbamos a tocarla, pero Dios comenzó a hablarme. Así que en las próximas 3-4 semanas comenzamos esta serie Evidencia de Salvación y vamos a estar hablando de la importancia de entender lo que Dios está hablando acerca de una frase muy clave. Y primero vamos a leer lo que Pablo nos dice en Filipenses, capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, y hablamos acerca de la obediencia, ¿verdad?, acerca de eso, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la semana pasada el pastor Joel trajo un mensaje muy bueno acerca de entender lo que el deseo que Dios pone en nuestro corazón y cómo Él quiere operar en nuestras vidas. Amén, hermanos. Así que es importantísimo ver eso y luego vamos a detallar un poco más. Pero hay una frase que me llama la atención también en este versículo donde Pablo dice: ocupaos o ten cuidado de tu salvación con temor y temblor. ¿Hay alguien aquí que ha sido cristiano 5 años, entre 5 años y más? Ok, en algún momento de tu vida tú has escuchado un mensaje sobre esto. Y por lo regular cuando la gente habla ese versículo lo asocia con una persona o que va para el infierno o que se está perdiendo. Hermana, cuida su salvación con temor y temblor. De una vez es porque está haciendo algo malo. Es como quien dice, si sigues haciendo algo malo te va a salir, ¿verdad?, el fantasma, lo que sea. ¿Cómo le dicen? El chamuco por ahí, le dicen de todo. Te va a salir la cuestión, ¿no? Entonces la gente utiliza el versículo para asustar a alguien. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, la salvación es algo que da miedo. La salvación te va a salir la máscara o lo que sea. No, él está diciendo una frase muy interesante. Temor y temblor es una frase, escuche bien, que él utiliza inclusive varias veces. En el libro de Primera de Corintios, si no me equivoco, Pablo utiliza la frase, en Segunda de Corintios, utiliza la frase, gracias por haber cuidado del hermano, creo que era Tito, que estaba visitando la iglesia de Corintios, gracias por haber cuidado de él con temor y temblor. Es decir, que la frase no está diciendo que usted va para el infierno. Pero la frase sí está diciendo que debemos tener cuidado de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pablo está agradeciendo a la iglesia de Corintios por cuidar a ese hermano con mucho respeto. Y ahora nos está diciendo, cuida tu salvación con ese mismo nivel de respeto y entendimiento. ¿Está conmigo? Así que es importante entender eso. Hay una gráfica que explica más o menos ese versículo. Y la gráfica nos da una idea que usted debe entender qué es la evidencia de la salvación. Por ejemplo, Pablo comienza diciendo, como siempre habéis obedecido. Y hablamos acerca de la obediencia. Luego dice, como ustedes lo han hecho, no solamente en mi presencia, sino también en mi ausencia. Yo quiero que usted cuide su salvación. La salvación es el centro de lo que él está explicando. Y luego el versículo 13 dice, porque Dios es el que pone en ti el deseo de hacer las cosas. ¿Seguimos? ¿Estamos conectados? ¿Verdad? ¿No se ha perdido todavía? Así que la salvación, Pablo lo explica en esos versículos, como un balance entre dos cosas. Un balance entre obedecer lo que me dice la palabra de Dios y saber que Dios pone un deseo en mi vida para hacer lo que Él quiera. Y en medio de eso está la gracia de Dios. ¿Cómo definimos la gracia? La gracia es el poder de Dios para ayudarme a hacer lo que Él me pide que hacer. Mucho mejor la pastora Débora, me gusta su definición, es la gracia es el poder de Dios que me ayuda a hacer lo que la palabra de Dios demanda que yo haga. Voy a repetir, la gracia es el poder de Dios que me ayuda a hacer lo que la palabra de Dios demanda o me manda que yo haga. ¿Está conmigo? La palabra de Dios nos manda a vivir de cierta manera, pero nuestra propia fuerza no lo podemos hacer, a menos que la gracia de Dios nos ayude. Que la gracia de Dios nos ayude a ser buenos esposos y esposas. Que la gracia de Dios nos ayude a ser buenos padres, buenos empleados y empleadores. ¿Está conmigo? El poder de Dios, la Biblia me dice que haga algo, pero solamente la ayuda de Dios, con Él puedo hacerlo. Es la única manera. No es nuestra propia fuerza. Recuerde que la Biblia dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, sino es un don o regalo de Dios, de la gracia de Dios que viene a nuestra vida. Eso es salvación. No es que usted tiene que ahora irse de rodilla y caminar de rodilla hasta la basílica de yo no sé dónde y ahí, bueno, ahí se encuentra la salvación. No es así que funciona la cosa, ¿ok? Sino que Dios ya hizo todo lo que se necesitaba hacer. Ahora usted necesita conectar con lo que Dios quiere. ¿Está conmigo? Ponerlo de una mejor manera. El pastor Jim en inglés hizo una expresión tremenda. Me gustó cómo lo explicó. Él dijo lo siguiente, escuche bien. Dios nos dio absolutamente todo para vivir por Él. Número uno, Él pagó el precio para que yo tenga la salvación. Número dos, me dejó las instrucciones para que yo pueda vivir como Él desea que yo viva. Número tres, me da su gracia para ayudarme a vivir como Él me está diciendo que vive. ¿Está conmigo? Lo único que Dios no hace es agarrar su mano y hacerlo por usted. Dios no le va a abrir su Biblia en la mesa para que usted la lea. Dios no lo va a sacar de la cama para que usted ore. Al menos que el Espíritu Santo lo mueva a orar por algo específicamente. Dios no le va a pagar la televisión para que, bueno, como no hay fútbol, voy para la iglesia. Es nuestro deseo animarnos a través de la gracia de Dios y hacer lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Está conmigo? No se ha ofendido todavía, si no, perdóneme y pídele perdón a Dios. Es la gracia de Dios. Entonces Pablo dice, hay un balance entre esas dos cosas. La obediencia, yo tengo que hacer como Dios desea que yo haga, pero debo depender del poder de Dios para hacerlo. Y Dios pone en mí ese deseo. ¿Está conmigo? Cuando usted viene a los caminos de Cristo, usted inmediatamente quiere hacer las cosas de mejor forma. O debería hacerlo, es el resultado de Dios en su vida. Entonces necesita el poder de Dios para hacerlo de esa manera. Todavía somos gente con errores, somos gente caída, somos gente que vamos a decir lo que no debemos decir cuando no debemos decirlo. ¿Está conmigo? Y para eso está el perdón de Dios. Pero Dios, Pablo nos está explicando por qué esa frase es importante. ¿Por qué Pablo dice que cuidar la salvación? Vamos a ver por qué la salvación es importante. Esa es la pregunta que yo quiero contestar hoy. ¿Por qué la salvación es importante? Usted tiene que entender lo siguiente. Pablo es un hombre que sabe exactamente lo que es. Escuche bien, para lo que usted no sabía. Pablo era un hombre que fue entrenado en la mejor escuela de teología de sus tiempos. La mejor escuela. Piense en la mejor universidad que hay en los Estados Unidos o en México, en El Salvador, donde usted venga, la mejor universidad. Y tienen el departamento de teología y es el mejor sitio para estudiar sobre la Biblia. Ese era Pablo. A esa fue la escuela que él fue en Jerusalén. El mejor estudiante de esa clase. Puro 100% en todas sus materias. Así lo describe el libro de los Hechos. El hombre era un genio. Pero a la vez era un hombre tan celoso y religioso que le tenía odio a los cristianos. Dice la palabra de Dios que Pablo iba, él mismo diciendo con su propia boca, contando su testimonio, iba donde el juez buscaba carta de acusación. Iba a la casa de los cristianos, a la casa suya, le tumbaba la puerta, le decía, ¿sabes qué? Tengo carta para acá, averigüé que tú eres cristiano, fuiste a la iglesia, te llevaban y te mataban. Ese era Pablo. Sin embargo, ese hombre que tiene una vida terrible, aunque religiosamente cree que es superior a las demás personas, tiene un encuentro con Dios que transforma su vida. Y ese encuentro lo hace entender a él la importancia de la salvación. ¿Y por qué lo dice? Por eso cuando vemos esa frase necesitamos saber quién la dice. ¿Está conmigo? Tiene que entender eso. La diferencia, por ejemplo, digamos, ¿verdad? Que viene un gran atleta y le dice, ¿sabes qué, mi hermano? Se tiene que hacer ejercicio y tener buena dieta. Uno le cree, ¿verdad? Pero si vengo yo y le digo, hey, tiene que hacer una dieta, hacer ejercicio, pasó. La cosa como que no cuadra. Jorge, no me ayude, brother, no me ayude, brother. Esa es la importancia de entender. Es decir, Pablo era un hombre que conocía y por eso había ganado el derecho de decir lo que está diciendo. Y está diciendo, cuida la importancia de la salvación. Mejor todavía, es importante entender eso. Que algo vale lo que alguien está dispuesto a pagar. Voy a repetir. El valor de algo es lo que alguien esté dispuesto a pagar. Ayer, mi esposa, el viernes, me dice, ¿sabes qué? Estaba limpiando la casa y encontró muchísimos juguetes de los muchachos que no habíamos usado y eso por acá. Y dice, vamos a hacer un garage, una venta aquí en la casa. Y yo no quiero estar bregando con todo eso. Vamos, y bueno, ya, y me pone a trabajar la señora. Estoy bajando cuestiones y poniéndolo todo fuera. Y por fin, ¿verdad? Comienza, yo no tengo mucho ánimo a las 7 de la mañana, levantando, sacando todo eso, ¿verdad? Pero cuando la gente comenzó a comprar, bueno, como que me animé, ¿verdad? Pues se está vendiendo todo. La cuestión es que estábamos ahí vendiendo y yo tenía un estéreo, ¿verdad? Que me gustaba mucho, lo tenía en la habitación, pero el CD player no le funcionaba bien, pero aquí aquello, ¿no? Y la cuestión, vende eso, mi esposa, vende eso, nunca lo usábamos. Yo, no, qué misterio y todo ahí, dándole besito al pobre, ¿no? Pero ni modo, ya lo saca para afuera, vamos a venderlo. Y yo, ¿verdad? Porque me gusta mi estéreo, no, $100, nadie quería los $100. Pasa la mañana, ya $50, nadie con los $50. Por fin un hombre me dio 30, dije, llévatelo, hombre, ni modo, ¿qué voy a hacer? El valor del estéreo, por más que a mí me guste, solamente vale lo que alguien está dispuesto a pagar. Esa es la realidad. Y usted tiene que entender lo siguiente, que su vida y su salvación le costó a Dios la vida de su hijo. Es decir, que el valor suyo, aunque usted no se vea a usted mismo como alguien de valor, Dios dice, tú me costaste la vida de algo que a mí me gustaba mucho y yo quería mucho. El valor suyo fue la vida de Dios, la vida de su hijo. Así que es importante que entendamos eso. Y Pablo está diciendo, cuida tu salvación con temor y temblor porque el precio de ella fue carísimo, carísimo. Y es importante que nosotros lo veamos así. ¿Por qué es importante la salvación? La mejor historia que yo puedo relacionar, y usted me oye mencionarla mucho, es la historia de un hombre que se llama Nicodemo, Juan capítulo 3. Vaya ahí, vaya buscándolo, vamos a mantener ahí por el resto del día. Juan capítulo 3 es una historia muy interesante. Ese hombre Nicodemo, antes de leer la historia, usted tiene que entender quién era. Escuche bien, Nicodemo dice la historia que era un hombre fariseo y número 2 que era líder dentro de los fariseos. Usted tiene que saber qué es eso, qué significa esa expresión. Escuche bien. En los tiempos de Jesús habían dos ramas religiosas. Una eran los fariseos, otra eran los saduceos. Y formaban el congreso, póngalo usted, el congreso judío, que se llamaba el Sanedrín. ¿Está conmigo? Así que en el Sanedrín esa gente decidían lo que hacían porque, recuérdese que el pueblo de Israel estaba gobernado por los romanos, por los romanos. Así que ellos conectaban el gobierno romano con el pueblo judío. Pero a la vez, como era un pueblo religioso, era un pueblo que creía en Dios, era el pueblo o es el pueblo de Dios, ellos conectaban también lo religioso con lo político, así que lo mezclaban todo. Los saduceos eran hombres ricos, pero a la vez creían un poco de religión. El problema de los saduceos era que eran gente muy intelectual. Uno se conecta con Dios cuando es muy inteligente. La creencia de ellos. Por el otro lado, estaban los fariseos, que eran gente que eran celosos de la palabra de Dios. Celosos. Eran gente, escuche bien, no era raro encontrar un fariseo que se haya memorizado los primeros 5 libros de la Biblia. No un capítulo, no un versículo, los libros completos. No era extraño. Era parte de su creencia, eran tan celosos porque esos 5 libros los escribió Moisés y ya los tenían disponible de Génesis a Deuteronomio. Ahí estaba la ley de Dios, se sabían la ley de Dios, vivían la ley de Dios. El problema de los fariseos es que utilizaban la ley de Dios cuando le convenía. Por ejemplo, usted se recuerda la historia de que le trajeron una mujer a los pies de Jesús que le encontraron en adulterio. Y le dijeron, la vamos a apedrear porque la ley de Moisés dice que la apedreemos. Sin embargo, Jesús dice, hey, el que nunca ha cometido un error, comienza a tirar la piedra y dice que se fueron calladitos. Porque ellos sabían que querían aplicarle la ley a la mujer. Sin embargo, escuche bien, la ley nunca dice que apedreen a la mujer. Sino la ley dice que apedreen al que encuentren adulterio. ¿Dónde estaba el hombre? Cuando le convienen, la aplicaban. Y esa es la situación por la que Jesús siempre está peleando con los fariseos. Usted lee la Biblia y Jesús nunca peleó con los pecadores. No le tuvo problema con Zaqueo, no tuvo problema con ninguno. Se llevaba súper bien. Porque Jesús entendía que ya eran gente perdida que necesitaban de Dios. Pero los fariseos eran gente que pensaban que no necesitaban a Dios porque sabían mucha Biblia. ¿Está conmigo o ya lo perdí? Juan capítulo 3 comienza la historia. Se la voy a leer de una versión distinta porque me gusta cómo lo narra. Quédese conmigo, son muchos versículos, yo lo voy a leer y luego lo voy a explicar, ¿ok? Así que manténgase despierto ahí. Juan capítulo 3, versículo 1 dice, había un hombre llamado Nicodemo, era de los fariseos, ya le expliqué qué era, y líder importante de los judíos. Versículo 2, ese fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo, maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Es decir, que Nicodemo sabe que Dios, que Jesús es un hombre que viene de Dios, aunque los fariseos no querían admitirlo. Porque él dice, lo que tú haces, eso no lo puede hacer cualquier gente, solamente una persona que tiene la ayuda de Dios. ¿Está conmigo? Así que él se da cuenta que Jesús es alguien importante. Sigue leyendo. Jesús le respondió, te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Y le da la respuesta. Ahora, escuche bien. No lo mencioné en el servicio pasado, lo mencioné en esto. Qué interesante. Nicodemo le está diciendo, Jesús, tú eres tremendo, yo agradezco lo que tú estás haciendo, yo sé que Dios está contigo. Y Jesús viene y le dice, ¿cómo están los tamales? ¿Frío o caliente? Una cosa no tiene nada que ver con lo que dijo el otro. Nicodemo le está diciendo, tú eres un hombre tremendo. Y Jesús le dice, tú tienes que cambiar. ¿Cómo es? ¿Entiende la conversación cómo va? Jesús inmediatamente supo por qué Nicodemo estaba ahí. Nicodemo estaba ahí para decir, para hablar, vamos a tomar un tececito, un día de eso. No. Aunque estaba nervioso para decirle algo, Jesús fue directo al punto y le dijo, Nicodemo, tú tienes que cambiar. Tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, pues si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Nicodemo no entendía que no era algo físico. Jesús respondió, te digo la verdad, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, el cuerpo de uno viene de los padres, pero el Espíritu o la vida espiritual nace del Espíritu. No te sorprendas que te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. Esa frase es importante, porque Jesús le acaba de decir, no te sorprendas, ¿por qué? Recuérdese anteriormente que ellos pensaban que ya eran gente tremenda, eran gente salvo, eran personas ascendidas. Sin embargo, Jesús le dice, aunque tú crees que tú sabes mucha Biblia, aunque tú crees que tú estás en el Sanedrín, aunque tú crees que eres un líder de los fariseos, déjame decirte, tú tienes que tener un encuentro con Dios. Dios nos está explicando el proceso de salvación. Continúa diciendo, versículo 8, el viento sopla, no sabes de dónde viene, lo escuchas, pero no sabes su dirección. Versículo 9, Nicodemo le respondió, ¿cómo puede ser posible? Jesús le contestó, ¿eres tú un maestro importante de Israel y sin embargo no lo entiendes? Es decir, tú te haces saber que conoces mucha Biblia, pero no entiendes lo simple que te estoy diciendo. Y te digo la verdad, nosotros hablamos de lo que no sabemos, contamos lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan lo que decimos. Versículo 12, les he hablado de las cosas de la tierra y no creen. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Le está diciendo, ustedes hablan de cosas regulares y no entienden. Imagínate si yo te cuento lo que existe en el mundo espiritual. Imagínate. Versículo 13, el único que ha subido al cielo y bajó del cielo es el Hijo del Hombre, hablando Jesús acerca de sí mismo. Así como Moisés levantó una serpiente de metal en el desierto, así también se ha levantado el Hijo del Hombre, hablando acerca de su muerte y crucifixión. Versículo 15, para que todo el que crea en él tenga, ¿qué? Vida eterna. Y luego le repite el versículo una vez más. Le dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna, sino tenga vida eterna. Ahora escuche bien. Jesús le está hablando a Nicodemo. Le está diciendo, Nicodemo, yo quiero que tú entiendas que el valor de tu vida depende de lo que alguien está dispuesto a pagar. Y Dios te ama tanto que envió a su propio Hijo, Jesús hablando de sí mismo. Y nosotros necesitamos entender eso. Mucha gente dice que es el versículo Biblia. Si usted nunca ha leído la Biblia de tapa a tapa, todos los libros de la Biblia, déjeme decirle que con leer ese versículo usted entiende lo que le estoy diciendo. La Biblia describe que Dios envió a su Hijo para que usted y yo tengamos una conexión con Él. Esa es la realidad de la palabra de Dios, el resumen. Y ese versículo resume todo. Sin embargo, ese versículo Jesús se lo dice a un hombre que ya ha leído la Biblia. No se lo dijo a un pecador, no se lo dijo a una persona que no sabía nada. Se lo dijo a una persona que entendía mucho de la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús le está enviando un mensaje a cada uno de nosotros. No es lo que usted pueda hacer, no es lo que usted entiende, no es lo que usted conoce, lo que dice la sociedad, sino es el entender el sacrificio de Dios y recibir lo que Dios hizo ya por usted. Esa es la clave de la salvación. Versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La gente del mundo será juzgada, porque con sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad. Todo el que odia la luz no se acerca a ella, porque la luz muestra todo lo malo que ha hecho. Versículo 21, pero el que practica la verdad, o el que la hace, se acerca a la luz para que muestre que sus hechos se hicieron por obra de Dios. ¿Está conmigo? Tres cosas yo quiero que veamos porque es importante la salvación. Bien rapidito, bien simple. Y es importante que lo sepamos y lo veamos de esa manera. Lo vamos a ver con detalle la experiencia de Nicodemo. Cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestra vida? Número uno, hay muchas enseñanzas, pero la número uno es que restablece mi conexión con Dios. Restablece mi conexión con Dios. Me mantiene conectado con Dios. Y eso es clave para que usted y yo lo entendamos. Restablece mi conexión con Dios. Aquellos que han tenido internet en sus casas de hace mucho tiempo, 10 años atrás existía lo que se llamaba el dial-up, es decir, conexión por línea telefónica. No sé si usted se recuerda, pero usted tenía que marcar un número, el número llamaba ti, tu, 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 ti, 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 y por fin se oía, se recuerda el famoso nombre, y después se conectaba al internet. Y la cuestión duraba ahí, usted quería ver una foto y usted le daba un clic a la foto, se iba a cocinar y volvía y todavía parecía mitad foto todavía. La cuestión era lentísima y ya esos tiempos han cambiado. La conexión ahora son muy rápidas, la conexión con el internet es inmediatamente. Y de la misma forma, nuestra relación con Dios abre una conexión, nuestra relación con Jesús, la salvación nos da una conexión directa a Dios. Restablece una conexión con Dios. Usted tiene que entender cómo se rompió esa relación. En Génesis capítulo 1, lo puede leer en su casa, capítulo 2 y capítulo 3. Dios dice, hey, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, vamos a crear. Crean la tierra, hacen todo. Luego dicen, vamos a hacer a alguien que cuide de la tierra. Y crean a Adán. A imagen y semejanza, dice la palabra de Dios. Es decir, que cuando usted se ve en el espejo, no diga, uy, qué feo estoy, porque está insultando a Dios y va a tener problemas. A imagen y semejanza. Usted y yo nos parecemos a Dios. Nos parecemos en nuestra conexión espiritual. Nos parecemos en la forma que nos creó, en la capacidad de pensar y desear. ¿Está conmigo? Así que crean a Adán y le dicen, Adán, todo es tuyo, menos un árbol. El de la manzana. No, yo no sé qué fruta era, pero la gente le echa la culpa a la manzana. La cuestión es que en ese árbol no se lo coma. Porque si tú comes ese árbol, dice que vas a tener el árbol del conocimiento del bien y el mal. Es decir, que Adán y Eva, cuando lo crearon, sus ojos veían solamente, escuche bien, la pureza. No tenían la capacidad de distinguir lo que era bueno, lo que era malo, porque Dios los había creado en esa forma. Así que le dicen a Adán, está bien, Adán se duerme, al otro día se despierta, una muchachona al lado de él cuando se despierta el hombre. Dios le crea una señora, lo casa, el hombre está feliz, se quiere muchísimo. Adán se va a trabajar en la mañana y cuando regresa, Eva le cuenta una historia rarísima. Mira que vino una serpiente que me habló y me dijo que nos podíamos comer del árbol. Yo comí del árbol. Note lo siguiente, cuando Eva come del árbol, todavía sus ojos no han sido abiertos al bien y al mal. Dice que Adán tomó, como le dijo su mujer, inmediatamente él comió. Los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la revelación de lo que Dios había dicho estaba sobre Adán. Y eso es importante que usted y yo lo sepamos. Revelación en nuestra vida, revelación de la palabra de Dios es mucho más importante que solamente conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que es revelación. Cuando yo estoy predicando o alguien está predicando y dice algo, muchas veces cuando alguien predica, no todo lo que dice conecta conmigo, pero hay algo que dice que habla mi corazón. Eso es revelación. Dios le acaba de comunicar algo a usted que conecta con su vida. Recuerde, salvación nos da una conexión directa con Dios. ¿Está conmigo? Así que Eva recibió conocimiento comunicado. Es decir, Adán le dijo, Eva, no puedes tocar el árbol. Pero Adán recibió revelación porque fue Dios que le habló directamente a Adán y le dijo, no toques del árbol, no coma. No le dijo que no toque, le dijo, no coma. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Así que sucede lo que sucede. Y entra el pecado en nuestra vida. Lo primero que pasa, si usted lee la historia, es que dice que vieron su desnudez y tuvieron vergüenza. La vergüenza y la forma de ver nuestros errores entró a este mundo cuando el pecado entró al mundo. Y Dios nos está llamando a nosotros ver con los ojos de Dios. No ver la vergüenza suya o la vergüenza del vecino o lo que sucede, sino ver con los ojos de Dios. La conexión con Dios restaura como Dios quiso las cosas originalmente. Hoy día nos juzgamos por lo que está bien y lo que está mal. Y eso era exactamente lo que Dios no quería, porque nosotros no tenemos la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Por eso usted ve hoy día que el sistema de justicia, a uno que se roba un DVD de Blockbuster lo meten preso por 15 años y a otro que maneja borracho le dan 6 meses de condición provisional. ¿Dije algo que no debí decir? Porque el hombre cree que puede distinguir entre el bien y el mal, pero sin la ayuda de Dios no entendemos la realidad del bien y el mal. No fuimos diseñados para eso, fuimos diseñados para ver las cosas a través de los ojos de Dios. Así que la salvación restaura nuestra conexión con Dios. Mire cómo Jesús se lo dice a Nicodemo, Juan capítulo 3, del 5 al 6, le dice: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, es decir, quien no tiene una conexión con Dios y luego se bautiza, no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Versículo 6, lo que nace del cuerpo es cuerpo, pero lo que nace del Espíritu es ¿qué? O dígalo con ánimo, ¿es qué? Es Espíritu. Nuestra conexión con Dios es una conexión espiritual, no es una conexión física. Es una conexión espiritual. Es una conexión donde su corazón, su vida espiritual, su manera de escuchar lo que Dios tiene para usted es cambiada. Mi suegro dice algo siempre bien interesante que a mí me gusta. Él escribió un libro hace un tiempo, todavía no sé en español, en inglés. Pero él dice, cada uno de nosotros tenemos 5 sentidos, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Oler, sabor, ver, escuchar y tocar. Él dice, esos mismos 5 sentidos los tenemos en una capacidad espiritual. Y note usted que cuando Adán y Eva pecan, perdieron todos sus sentidos espirituales, excepto su capacidad de escuchar de Dios. Ellos siguieron hablando con Dios, pero ya no podían ver a Dios como lo veían antes, ni como usted y yo podemos hacerlo ahora. Así que eso restablece mi conexión con Dios, la capacidad de Dios, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál es la bondad de Dios? ¿Qué es lo bueno delante de Dios? ¿Qué es lo que Dios desea que yo haga? Eso es parte de la salvación. Punto número 2, ¿por qué es importante la salvación para su vida y para mi vida? Porque me da acceso a los beneficios de Dios. Porque me da acceso a los beneficios de Dios. Mi hijo, el mayor, quiere abrir una cuenta de banco. Sí, no hay problema mío. Yo le expliqué, vamos a abrir una cuenta de banco. Fuimos al banco y le dijimos una cuenta de ahorro. Y yo le digo, ok, si abrimos esta cuenta de banco, es una cuenta de ahorro, pero como tú eres menor, no puedes tocar la plata hasta que tenga 18 años. Y digo, no, mejor no, mejor me quedo con mis $7. No sé qué era lo que tenía en el bolsillo, ¿no? Así que él entendió, ¿sabes qué? Yo quiero inmediatamente tener beneficio de eso. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la tienda, casi nadie anda con efectivo ahora. Excepto, ¿verdad? Nuestros hermanos hispanos, ¿verdad? Anda con su, no le confían al banco, ahí se sacan. Ahí. ¿Has visto, no? Y sacan $1 del paquetón que tiene. Pero la mayoría de nosotros, ¿verdad? Nos gusta ir al banco o usamos el banco y usamos una tarjeta de débito. Bota la tarjeta de crédito ahí, libérese en nombre de Jesús. De débito, porque ya tenemos la plata en el banco. Así que ellos me ven cuando yo voy a la tienda con ellos, compro algo, paso la tarjeta de débito y lo compramos. Así que él entiende que con esa tarjetica de plástico hay algo bueno que pasa. Que si yo la sé utilizar, puedo tener acceso a los beneficios que la tarjeta me da. ¿Está conmigo? De la misma forma, Dios está diciendo, al menos que haya plata depositada en ese banco, la tarjeta no le sirve de nada. No tienes acceso a los beneficios, al menos que tenga la clave secreta. La salvación es de la misma forma. Una vez que yo estoy en una conexión con Dios, tengo acceso a tener los beneficios de Dios. No puedo tener los beneficios de Dios si no tengo una conexión con Dios, haciendo las cosas a manera de Dios. Si estoy engañando a alguien, no puedo tener los beneficios de Dios. Si estoy haciendo las cosas contrarias como Dios lo quiera, no puedo tener los beneficios de Dios. No puedo pedir que Dios me bendiga por un lado, pero por otro lado, estoy engañando a un cliente. ¿Está conmigo? No puedo tener las dos cosas. Necesito hacer las cosas a la manera de Dios para obtener los beneficios de Dios. Cada uno de nosotros. Eso va para todos. Comenzando conmigo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No me estoy excluyendo del grupo. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. En Juan 10:10. No tiene que buscarlo. Él dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Y para que la tengan en qué? En abundancia. Cristo no vino a decir, yo he venido para que tengan vida y para que sea miserable. Aunque muchos cristianos viven de esa manera y andan de esa manera, ¿no? Dios no desea eso para nosotros. Él desea que tengamos acceso a los beneficios de Dios. Romanos 8, 31 y 32, Pablo lo dice de una manera tremenda. Él dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la mejor respuesta. ¿Quién contra nosotros? Eso es tremendo. Tremendo saber quién nos respalda. Tremendo saber que tenemos un apoyo de alguien en nuestras vidas. Usted lo sabe, cuando usted era pequeño, ¿no? Si tenía hermano mayor o si tenía su papá, si alguien le estaba molestando en su barrio o en su vecindad, una vez decía, ¿sabes qué? Voy a llamar a mi papá. Ya el otro muchachito sabía que, bueno, el papá de él es más grande que yo, así que yo mejor lo voy a dejar tranquilo. ¿Está conmigo? El amigo Pablo está diciendo, tú tienes un padre mayor. ¿Quién contra nosotros? Versículo 31, el que no escatimó, es decir, el que no ahorró, el que no puso a un lado ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, mire cómo lo describe, ¿cómo no nos dará también con él, hablando acerca de Jesús, cuántas cosas? O dígalo con ánimo como que está despierto, ¿cuántos? Todas las cosas. Dios no le está reservando a usted absolutamente nada, pero depende de usted conectar con lo que Dios le está dando. La decisión es suya. La decisión es suya. Punto número tres. Punto número tres. Punto número uno, restablece mi conexión con Dios, la salvación. Número dos, me da acceso a los beneficios de Dios. Esa es la salvación. Número tres, la salvación, ¿por qué es importante? Porque me ayuda a ser más como Cristo. Me ayuda a ser más como Cristo. Y ese era el punto que los fariseos tenían problemas para obedecer y entender. Escuche bien, los fariseos tenían muchos problemas con eso porque no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Era imposible para ellos creer eso. ¿Por qué? Porque ellos conocían la palabra de Dios, sabían las profecías, conocían lo que Dios decía, entendían todo eso. Ah, yo leo la Biblia, yo conozco, me he memorizado los 5 primeros libros de la Biblia. Algunos de nosotros, tal vez ni un versículo nos recordamos, ni un capítulo. Sin embargo, ellos se sabían 5 libros. Sin embargo, lo que no podían hacer era conectar con la persona de Jesucristo. Y la salvación tiene que ver con nosotros conectar con la persona que es Jesucristo. Que es lo que Dios está haciendo, no solamente para bien, sino también para transformación de nuestra vida. Repito, no solamente para bien, sino para transformación de nuestra vida. Mire lo que dice Juan, versículo 3, 19 al 21. Y eso es lo que Jesús, terminando su conversación con Nicodemo, le dice lo siguiente. Esa es la causa de la condenación. Le está diciendo Nicodemo, esa es la razón por la que mucha gente no recibe la salvación. Esa es la razón por la que mucha gente se pierde lo que Dios le ofrece. ¿Está conmigo? Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace malo aborrece la luz, no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Y es importante que sepamos eso. Dios aquí mismo nos dice, no vine a condenar a nadie, pero vine para que la gente se acerque a la luz y vea la realidad de sus vidas. En mi país, tal vez en el suyo pasa también, o no sé, pasaba, habían problemas de electricidad y se iba la luz a cada rato, 2-3 horas por el día, ¿no? Y si usted no sacaba su ropita aparte, la ponía en la cama y ya sabe lo que se iba a poner, es difícil cambiarse con luz de vela, con una velita, ¿no? Una velita y buscando el calcetín, a ver si es el correcto y... Cuando uno sale a la calle parece un payaso, si no averiguó primero qué se iba a poner. De la misma forma Jesús está diciendo, esa es la misma capacidad de lo que yo te estoy proveyendo. Si tú te acercas a la luz, vas a ver la realidad de tu vida, vas a ver la realidad de lo que la luz proyecta sobre tu corazón. ¿Qué nos está diciendo? Mientras más cerca estamos nosotros de Dios, mayormente vemos la realidad de nuestra vida. No para condenación, escuche bien la frase que le voy a decir, Dios revela lo que Él desea cambiar. Dios revela lo que Él desea cambiar. Lo voy a repetir. Dios revela lo que Él desea cambiar. No condenarlo, no enviarlo al infierno, no traer sobre su vida una perdición, sino Él está mostrando un área de su vida para que usted sea transformado. Cuando usted se acerca a la luz, usted ve la realidad. Si no quiere que Dios revise su vida, eso es lo que Jesús dice, porque nos gusta mucho lo que estamos haciendo. Me gusta más estar de criticón que saber que Dios no quiere que lo haga. Me gusta más estar haciendo esto o lo otro que acercarme a Dios. Porque si me acerco a Dios, yo sé que inmediatamente Dios me va a decir, ¿sabes qué, mijo? No puedes estar haciendo eso. Y a veces vemos a Dios solamente como el Dios del no. Sin embargo, Dios revela lo que Él quiere cambiar. Dios revela lo que Él quiere cambiar. Historia personal. Yo siempre le hablo de mi familia para que usted entienda que yo no estoy por encima de cualquier cosa, sino ambos estamos caminando en eso, avanzando juntos en Dios. Amén. Estaba con mi hijo mayor y siempre sucede, a la mayoría de los padres nos pasa eso, que siempre ponemos una demanda mayor sobre nuestro hijo mayor porque es el mayor. Y mi hijo hace esto y hace aquello y ahí estoy toda la semana corrigiéndole y eso, hasta que Dios me habló y me dijo, ¿sabes qué? Solamente le hablas cuando tienes que corregirlo. Dios revela lo que Él desea cambiar. Si mi hijo solamente me ve como el hombre que va a llegar a la casa y todo se va a arreglar porque llegué yo, y entonces nunca me ve como su padre, que realmente le amo. Yo no odio a mi hijo, yo tengo un amor tremendo por mis hijos. Yo quiero darle todo lo que ellos pidan, si puedo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? De la misma forma, Dios es igual a nosotros. Y si nosotros, dice la palabra de Dios, que sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿qué más Dios? ¿Qué más Dios que desea darte algo mucho mejor de lo que tú piensas sobre tu vida? Pero Dios revela lo que Él va a cambiar. Si Dios está mostrando algo en tu vida, en tu proceso de salvación, es para que tú lo cambies, no para condenarte. Jesús termina la conversación con Nicodemo y le dice lo siguiente: en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Cada uno de nosotros tenemos una decisión que tomar. Y esa decisión la tomamos hoy. Dios, voy a obedecerte y obtener lo que tú tienes para mí. O voy a seguir haciendo lo mío, la decisión es suya. Pero es importante que tengamos esa frase. Cuida tu salvación con temor y temblor. Ten reverencia de lo que Dios hizo. Si tú tienes acceso a la salvación, recuerda, estás conectado con Dios, tienes los beneficios de Dios, pero Dios va a revelar algo en tu vida para que cambies lo que hay en tu vida, porque la luz está sobre ti. Amén. Den un aplauso a Dios en ese día. Gracias, Señor.